Asturias al día, con Roberto Pato.
Y le damos continuidad de alguna manera a la charla que acabamos de tener con el escritor y guionista Emilio Díez, que presentaba ayer su novela Soma, con la charla que vamos a tener ahora con Armando Murias, que también presenta, en este caso hoy, en la Feria del Libro de Sisión, su última novela titulada Una tierra tan lejana. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo
hola,
estás?
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias. Buenas tardes. Presentando, ¿no? A las siete y media. En la Carpa Atalaya, ¿no?
Sí, la que está al lado del Dindurra.
Bueno, hay un poco de vértigo por la
Bueno, sí, es una carpa grande y impresiona un poco, sí.
Bueno, llegas con una tierra tan lejana que prácticamente acaba de salir, ¿no?
Del horno, sí.
De hecho, comienzas con una dedicatoria a los 5 mineros fallecidos en Cerredo, ¿no?
Sí, pretende ser una novela minera y claro, qué mejor cosa que recordar a este desgraciado accidente que ocurrió este mismo año, además impensable por una explosión de Grisú en el 2021, una mina que estaba abierta ilegalmente.
Uh-huh. En una zona Cerredo cercana a la zona de donde tú eres, ¿no?
Sí,
porque tú eres
de Caguayes, el pueblo que está al lado. Yo trabajé en Cerredo, en Cielo Abierto, un verano, que ahora está cerrado. Uh-huh. Y en Caguayes, mi pueblo, trabajé 4 veranos en la mina. O sea, que en total hace año y abundante de trabajo en la mina. Mi padre es minero, soy de La Ciana, es todo un valle minero, entonces el ambiente minero lo llevo bastante dentro de mí.
Pero eres profesor, hiciste filología, ¿no?
Sí, o sea que huí de la mina, estudié para huir de la mina y terminé siendo profesor, sí.
Bueno, y no es evidentemente tu primera novela, ya no. Tienes una trayectoria creo que muy, muy solvente además, ¿no? Bueno. Que hablamos si quieres de ello ya para ir metiéndonos en la entrevista, ¿no? Porque eres autor teatral.
Fui en el instituto, tenía un grupo de teatro.
Tienes un grupo de teatro, sí. Has escrito obras de teatro.
Sí, ¿verdad? Las creaba yo porque es más fácil crearlas que adaptar una obra a 5 alumnos y 8 alumnas. Entonces digo, al principio lo intenté así, pero me salía mal y digo, pues adelanto más creándolas yo.
Claro, con el grupo El Gamusino.
El Gamusino.
Que además es como una parte importante en tu vida, ¿no? Porque creo que además tienes un blog.
Un blog, sí, que se llama El Gamusino. Sí, es un animal fantástico que da para todo. Creación y mitología.
Claro. Bueno, pues tienes esa parte, digamos, de teatral. También hay ensayos. Tienes un vocabulario... de la minería, publicado por la Academia de la Lengua, ¿no?
Sí.
Interesante.
Sí, porque hay muy pocos. Hay uno antiguo de César Rubín, pero... Y bueno, yo la hice como tesis doctoral, entonces creo que tiene más rigor, o por lo menos el que me la dirigió, que fue García Arias, intentó dar rigor a este vocabulario minero que recoge la mina en los años 70, que es diferente a los años 50 y diferente a los 2000, que ya está todo mecanizado. Entonces, un tramo de los años 70, que quizás la mina más típica conocemos, la de todavía no está mecanizado, pero bueno, ya se usa el martillo neumático, algunas máquinas, etcétera.
Claro. ¿Qué influencia ha tenido el vocabulario minero en el lenguaje, ¿no? en nuestro lenguaje?
Sí.
Ha sido... De ida y vuelta, ¿no?
Sí.
Casi salieron más palabras de la mina para enriquecer nuestro lenguaje, ¿no?
Sí, yo en la tesis doctoral, bueno, aparte de recoger vocabulario, las analizo etimológicamente y una de ellas es guaje, que es una palabra exclusivamente minera. A pesar de que se relaciona con Asturias, solamente se usan las cuencas mineras y no se usa para nada, bueno, cada vez más, pero bueno, por otras causas, en sitios que no son mineros. Uh-huh. Entonces, según mi propuesta, es una palabra de origen inglés, wash, del wash, lavar con agua, y que usaban los adolescentes que todavía no tenían edad para entrar en la mina, 18 años, estaban en el exterior, en los lavaderos. Y entonces, a partir de ahí...
Claro, bueno, de hecho, guaje en la mina es la primera categoría laboral, ¿no?
Sí.
Bueno, tiene, por tanto, mucha influencia la mina en tu trabajo en general, particularmente en esta historia, una tierra tan lejana, ¿no? Que es, como dices, una novela minera que, entre otras cosas, nos sitúa en el origen de la Camocha.
Sí. Escogí la Camocha porque es un sitio muy peculiar. La mayoría de las minas se instalan, por ejemplo, en el Valle del Caudal o del Nalón, en sitios medievales. Pues yo sé, Ujo tiene una capilla románica, etcétera. Pero la Camocha se abre, se empieza la explotación de la nada. Los hermanos Felgueroso, después de muchos estudios, análisis, señalan un prado. Dijeron, aquí debajo hay hulla, vamos a abrir un pozo. Y ese prado, pues eran praos de una casería, ganadería, etcétera. O sea, que empieza de cero, de la nada. Uh-huh. Dice la leyenda que, bueno, en ese prado había una vaca mocha y da lugar a la Camocha.
Que da lugar al nombre de la Camocha.
Sí.
Pero claro, a los que no conocimos, lógicamente, por cuestiones de edad, el origen de la Camocha... Claro, tú nos llevas a ese origen, a la construcción de las viviendas obreras, a la construcción del pueblo, digamos,
del
¿no?
poblado,
del poblado,
sí.
¿no?
Sí, además
la parte fundamental.
Sí, la Camocha tiene, además de esta característica que empieza de cero, un poco yo lo comparo con Macondo, el 100 años de soledad, que la familia Buendía llega a un sitio donde no existe nada y lo bautizan todo. En la Camocha pasa lo mismo. Hay que empezar de cero. Empieza una explotación minera con nuevas herramientas, nuevos utensilios que hay que poner nombre. Los que llegan para allá a trabajar no conocían ese vocabulario y tienen que empezar de cero. Un poco en todo lo comparo con el Macondo de 100 años de soledad. Y además de esto, la Camocha tiene una peculiaridad, otra peculiaridad, que es que la leyenda que dice que va bajo el mar. Y otra más, y es que en el año 57 nacen las comisiones obreras. Sobre esto hay algunas teorías. Yo me baso en las declaraciones que hizo Casimiro Bayón, que es uno de los que participó.
Un histórico,
en la,
sí.
Sí. Y este dice que, bueno, fue un cúmulo de casualidades impensables, porque la pregunta es, ¿por qué no surgen las comisiones obreras en Cataluña, en Euskadi o incluso aquí en Asturias, en el Nalón, en sitios industriales con fuerza, no en un sitio aislado, un pozo que está aislado del núcleo duro de la minería en Asturias? Bueno, en el año 57 una capa daba agua, algo normal. Yo que trabajé en la mina, pues recibí esos beneficios de trabajar en una capa con agua, que ahora se sale antes. Bueno, ahora, cuando había minas se salía antes. Trabajar una capa con agua da muchos problemas, porque aparte de mojarte, te dan un traje de agua que es muy incómodo, de goma, etc. Y entonces esta gente reclamaba una mejoría laboral. Claro, llega para allá el régimen del producto del comunismo internacional, no sé, el oro de Moscú, que está pagando eso, tal, y manda a un oficial de la Guardia Civil allí a negociar, bueno, a negociar no, a ponerlos firmes, porque en aquel momento era cárcel. Pensemos en el proceso 1001, los años de cárcel, que Juanín, Marcelino Camacho, etcétera. Pero es que aquí, que en esas comisiones obreras nombradas por los mineros, iban tres picadores. El picador es un trabajo de prestigio en la mina. Uno era Casimiro Bayón, como dije, que era comunista y tenía el mandato de crear una célula clandestina en el pozo minero. Otro era un gallego, Gerardo Tenreiro, que este era falangista. Y no solamente eso, sino que venía de combatir en la División Azul. Y entonces va el Guardia Civil y le dice, a ver, vosotros sois comunistas y no sé qué. Y dice Gerardo Tenreiro, ¿me estás llamando comunista yo que vengo de matar comunistas de Rusia? Y se desabotona la camisa, le enseña un costurón que tenía aquí de la guerra aquella. Dice, con el hacho este que tengo. Entonces el Guardia Civil dice, camarada, no sabía que la cosa era así. Entonces este Guardia Civil considera que no es el oro de Moscú el que paga esta huelga, sino que es una reivindicación laboral, exclusivamente laboral. Y esto sería una anécdota, pero para eso estaba Casimiro Bayón
con su mandato.
Eso, para darle continuidad claro. a esta historia. Y yo creo, bueno, es la teoría, que ahí nacen las comisiones obreras, no como una reivindicación puntual, sino algo que le da continuidad.
Claro. Bueno, porque al margen de tu conocimiento del trabajo en la mina, hay también mucha documentación detrás de la novela, bueno, ¿no?
No mucha.
¿No mucha?
No mucha, porque los personajes, bueno, la Camocha los cogí por estas características que tiene, que lo hace único, lo singulariza con respecto al resto de los poblados mineros que conocemos por aquí. Y después los personajes, después hay una historia de amor, los personajes son más bien buscados, o sea, capricho mío, no responden. Por ejemplo, hay una historia de amor que es una actualización de dentro de los muchos amores que hay en la literatura y en el cine, hay uno, quizás de los más antiguos, que surge del rito artúrico, del ciclo artúrico, el rey Arturo y la corte Camelot, etcétera, que es el amor cortés. El amor cortés se caracteriza por amor en la corte, por cortesanos y por un triángulo amoroso con una mujer y dos hombres. Eso es el amor cortés, que nace en el siglo XI, XII, en las costas atlánticas. Y entonces este amor cortés lo actualizo a nuestra época. Y en lugar de corte, busco la Camocha, un sitio de obreros, mineros, etcétera. Y en lugar de cortesanos, pues busco a tres inmigrantes. Tres inmigrantes, como gente marginal dentro de la sociedad. Tres inmigrantes que tienen unas características un poco especiales. Uno es Rachid, que es de Nador, del norte de Marruecos, en la zona del Rif.
Que llega ilegal.
Sí.
Que llega de manera ilegal, sí. Digamos, ¿no? A España, sí.
¿Por qué busco este sitio? Porque Nador es exactamente lo mismo que la Camocha. La compañía española de minas del Rif abre en Nador una mina de hierro, vulgarmente conocidas como las minas de Romanones. Una cosa de Madrid, de esa gente. Y esta empresa española, para explotar esa mina, crea Nador exactamente igual que la Camocha. Calles trazadas paralelas, perpendiculares. En una van los mandos, en otras los obreros, en otra la policía colonial, etc. Y curiosamente, en esta empresa, compañía española de Minas del Rif, se sienta en el Consejo de Administración una empresa que se llama Minero Siderúrgica de Ponferrada, que es la dueña que más tiempo tiene la Camocha. La Camocha primero fue de los hermanos Felgueroso, después pasó al Banco Gallego Pastor, pero bueno, enseguida la cedió
a la
MSP. Mineros de Ponferrada, después, desgraciadamente, cayó en manos de la familia Burgos, que vale más no acordarse de ellos.
Bien. Hay un detalle que, llevo 100 páginas, ¿no? Que igual lo cuentas y no lo sé. Pero Rachid sale de Nador y llega a Almería.
Sí.
Almería tiene también un poblado minero.
Sí.
Bueno, tiene más de sí. uno, ¿no? Pero me vino a la cabeza uno que es el de Rodalquilar.
Sí, sí, sí.
Minería del Oro.
Sí.
Que explotó a una familia de apellido Adaro.
Ah. Eso no lo sabía.
Que es interesante, ¿no? Porque, ya te digo, lo acabo de empezar, ¿no? Pero pensé en esa zona que me gusta mucho, esa zona de Cabo de Gata, porque creo que además está muy bien reflejado en la novela, ¿no? Ese paisaje duro, hostil, sí. ¿no? En muchos casos, muy africano.
Sí, bueno, no sabía eso. Sé que sí, en Almería y Murcia, que todavía quedan muchos pozos mineros que son de madera, o sea, castilletes, sí. Hubo mucha explotación minera, sí.
Pues este de Almería merece la pena la visita, porque el poblado no está en buenas condiciones, pero es un poblado también creado por la empresa para los trabajadores, ¿no? Y bueno, puedes ver el poblado, puedes ver muchas cosas de esa minería del oro de Rodolfo.
No, este Rachid va elegido, que en aquel momento era el dorado español, donde hay trabajo ahí, y allí se aclimata enseguida al mundo español.
Vale. Y después, es donde estoy ahora, en el Ejido. Sí, sí.
Después otro protagonista. Bueno, este llega a España, con dinero compra todo, compra el DNI, un DNI, saca el carnet de conducir, va prosperando, y llega a ser guardaespaldas de un ucraniano, Víctor, que me interesa también la figura de esta gente, los ciudadanos que eran del este. Yo estuve un año de lector en Austria y entonces conocí, pasaba fácilmente a Checoslovaquia, Hungría, por ahí, y conocí a esta gente que estaban deslumbrados con Occidente, es que dice, lo tenéis todo, eso, deslumbrados, sí. Las tiendas están llenas, sí, sí, pero no, están llenas, claro. pero no, yo no puedo comprar todo. Uh-huh. Y entonces metí a este Víctor. Él marcha cuando de su país, cuando era República Socialista Soviética de Ucrania, ahora ya vemos cómo está, y me interesaba esa figura de este ciudadano de los países del este que viene a comerse el mundo al occidente, y un capitalismo salvaje, y por hacerse rico enseguida, pues a veces entran en un poco la delincuencia, entonces entra como guardaespaldas de este Víctor. Y falta la mujer.
La mujer.
La mujer se llama Isolda, para que quede claro que es una recreación del mito de la leyenda de Tristán e Isolda. Uh-huh. Así como en la leyenda de Tristán e Isolda, es más o menos que el rey de Cornualles, Mark, recibe un pájaro, un cabello rubio de una mujer, no sé qué, se enamora, hay que buscarla, y la encuentra Isolda, la hija del rey de la enemiga Irlanda. Entonces manda a Tristán que le traiga a esa Isolda para casarse con ella. Va por ella, muchas vicisitudes, y en la corte de Irlanda le dan un brebaje, porque pensaban que aquello no iba a tener mucho futuro, un brebaje que cuando lo beba va a tener 3 años de pasión. En el viaje de regreso se equivocan y lo beben los dos, y bueno, se enamoran los dos, llegan a Cornualles, se casa Isolda, la casan con el rey Mark, pero está formado el triángulo amoroso. Bueno, pues en esta actualización, en la novela, la mujer también se llama Isolda, y es una venezolana, hija de familia nazi, austriaca nazi, huidos del cuando cae el
final de la Segunda Guerra Mundial.
Y es otro personaje que me gusta, que me interesa mucho, es estos nazis que huyeron, tal. Yo conocí a uno, a Hauke Pathis, que el director Quirós hizo una película,
sí.
uh-huh. El amigo de todos.
Que vivió aquí en Asturias,
sí, claro. Se estrenó la película año pasado, sí. Aquí en el Festival de Gijón. Yo lo conocí y incluso estuve en su casa, porque yo de aquella estudiaba alemán, era de los pocos que tenía que ir a su academia y tal. Y me llama la atención este tipo de personas que huyen de un régimen que se les cae, pero que en ningún momento reniegan de, él en ningún momento renegó de su ideología. Y todo el mundo sabíamos que en los años 70 que había sido nazi, torturador, y nada. Incluso en la película aparece la policía y dice, no, si lo estamos buscando. Y dice uno, pero si está tomando sidra. Todo el mundo sabíamos dónde está. Sí. Bueno, entonces es esta figura del nazi que tiene que huir de su país y cómo convive y así Isolda, que tiene el nombre porque su familia
viene
es fiel claro. a la leyenda.
Hay personajes en los que estoy que me parecen muy interesantes. Uno de ellos es... Argentina, conocida como la Generala, que es la madre de Basilio, que en los primeros momentos de la novela a mí me cayó un poco mal. Este Basilio, qué personaje. Pero luego, a medida que transcurren las páginas, me encuentro con un Basilio cuando descubre, por ejemplo, los astilleros de Naval Gijón, ¿no? O cuando descubre el cine, ¿no? Casi entrañable. No sé si va a seguir así o no. No me digas. Pero me parece un personaje realmente, realmente interesante. No sé cómo llega hasta él, cómo lo construyes.
Es muy contradictorio y muy haciendo zigzag. Es un poco el personaje de todos los ritos de paso, de cómo nace en un ambiente bastante natural, él por su cuenta y riesgo descubre el mundo, a base de lo que sea, pero va descubriendo el mundo y va saliendo adelante, y entonces es un personaje muy natural.
Uh-huh. Es un gran personaje, veremos a ver a dónde nos lleva, este Basilio, ¿no? En realidad la historia comienza con la llegada de, que creo que además es un personaje central, con la llegada a la Camocha de un ciego, de un afilador, bueno, chamarilero, porque cuentas que ha hecho prácticamente de todo, que parece, me lo acabas de decir antes, que es un personaje importante en esta historia, ¿no?
Sí, es un correcaminos.
Es un correcaminos.
Que no hay quien lo detenga, solamente hay medio año cayó en la Camocha, una mujer lo detuvo, pero es un correcaminos, y al final de su vida, pues va a buscar al hijo que dejó perdido en la Camocha.
Muy
es
bien.
Este Basilio.
Es este Basilio, bien. Bueno, ¿estás contento con la edición?
Sí,
está editado
sí.
por Velasco, que es la editorial en la que sí. has editado tus últimos trabajos, sí. ¿no? Una edición muy, muy guapa, con foto tuya además, ¿no?
Sí, sí. Sí, no, está muy bien editado, muy bien corregido. Que yo, a pesar de ser fui profesor de lengua...
No, pero se nota. Se nota el léxico. Que
no, pero las correcciones que me hizo la editorial.
Porque el léxico, la verdad, es... Se nota que manejas la lengua, ¿no?
Bueno.
Bien, ¿qué planes tienes para esta una tierra tan lejana?
Pues bueno, la distribución es por toda España, aunque es algo muy local, centrado fundamentalmente en la Camocha, pero la Camocha es algo universal, un poblado, ese mismo
Minero,
que citabas antes, claro. O Nador, hay... No hay muchos, porque la mayoría, como digo, son de sitios mineros, son ubicados ya en zonas medievales de toda la vida.
Donde había pueblo, digamos.
Sí,
¿no?
Ya había pueblo, hay mucha gente nueva, etcétera. Pero la Camocha tiene algo peculiar.
Sí, pero como dices, no deja de ser una historia universal.
Sí, una historia universal.
Bueno.
Y la actualización, pues es del mito de Tristán e Isolda.
Bien, pues esta tarde a las 7:30 en la Carpa Atalaya, al lado del Café de Indurra en Gijón y dentro de la Feria de Libros del Libro de Gijón, se presenta Una tierra tan lejana de Armando Murias. Ha sido un placer charlar contigo.
Gracias.
Y está siendo un placer leer esta historia. Muchas gracias.
Bueno,
Armando,
gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, despedimos hoy Asturias al Día. Ya sabéis, mañana viernes estaremos haciendo el programa desde la Junta General del Principado. Les esperamos. Disfruten del jueves. Muchas gracias.
Nunca hacemos ruido y en voz baja forjamos nuestro destino. Siempre sonreímos porque nos divierte pensar en voz alta.